Enlazamos una vez más nuestra cadena La Mega, Cincinnati, Cleveland, Columbus, para dar información. Como siempre, nos estamos bien comprometidos contigo para llevarte información relevante para, bueno, pues que estés con todas las herramientas necesarias en caso de que las necesites. Bueno, pues las tengas aquí a través de La Mega. Queremos que nos hagas tu fuente principal de información. Y el día de hoy, bueno, pues nuevamente tenemos pues a la doctora Inés Cuevas, que ella es pediatra de Metro Health en Cleveland. Y que, bueno, traemos muchísima información, o trae mucha información importante que, bueno, pues necesito que le subas a tu radio, porque de verdad lo que hemos platicado tras bambalinas, de repente no lo hablamos, no lo consideramos como papás, o los papás de repente tienen esas dudas y que a lo mejor el día de hoy se les van a disipar. Antes que nada, muy buenas tardes, doctora Inés Cuevas, boricua de corazón. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ya listos y preparados pues para recibir toda la información. La semana pasada tuvimos la oportunidad de también ya platicar contigo. Y hablábamos obviamente rápidamente sobre lo que son pues los síntomas, los del coronavirus, la prevención, que a lo mejor vamos a tocar un poquito más acerca de esto. Incluso yo los invito a que, si tú tienes alguna pregunta para la doctora, es pediatra, obviamente tienen que ser preguntas enfocadas hacia la pediatría, hacia los niños. Si tú tienes preguntas, puedes mandar un mensaje de WhatsApp, de texto, a través del 614-459-1031. 614-459-1031. 614-459-1031. La doctora Inés Cuevas está, bueno, pues aquí para contestar tus preguntas con respecto a lo que envuelve el coronavirus y los niños. Y bueno, pues vamos a empezar, vamos a entrar en materia. Mucha gente, y quiero retomar un poquito lo de la semana pasada y después retomar todo lo que platicamos tras bambalinas. Okay. Me gustaría, una de las preguntas que continúa haciendo la gente es que si los niños son portadores del virus, del coronavirus.
Ok, los niños podrían adquirir el coronavirus y pueden ser portadores como cualquier persona. Lo importante es que por edades, siendo niños, ¿verdad? A veces pues sí tienden a propagar o a transmitir más el virus a otras personas, ya que ellos no tienen control de lo que es tocar, toser, tener control de taparse la cara, sobre todo los niños de edad preescolar, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente babies también, porque ellos pues no pueden tener ese control de poder decir, pues mira, estoy enfermo, voy a contagiar a alguien. Por eso es bien importante el tener consideración de que con los niños sí se puede propagar más, y no es porque ellos quieran, es que no saben controlar la higiene, ¿okay?
Claro. Sí, adelante.
Sí. Nada, que en realidad va a depender de la edad, pero como cualquier otra persona, pues sí pueden transmitirlo.
Claro, entonces sí lo pueden adquirir y lo pueden transmitir. Para aquellos que todavía tenían la duda de los niños, sí lo pueden transmitir y lo pueden adquirir. Ahora, esto me lleva a una pregunta que, mira, ya nos están llegando, ¿no? Me llegó una pregunta a través del WhatsApp, 614-459-1031, 614-459-1031. Están preguntando si los niños, si está bien que los niños los lleven a las tiendas, no sé, hacer las compras.
La semana pasada hablé sobre ese tema y es importante, y gracias por la pregunta. Mi contestación a eso es que no. Obviamente, si estamos hablando por edad, también es importante aclarar, ¿verdad? Uh-huh. Y es por lo mismo. En las tiendas, ya con los adultos hay un control de entrada por números, por estación, uh-huh, la distancia que deben tomar entre uno y otro. Y obviamente los niños no tienen control, y si un niño usted lo tiene en la tienda, menos que lo tenga agarradito de la mano, va a estar corriendo, va a estar explorando. Uh-huh. Definitivamente, el exponerlo a una tienda como único es amarrándolo, lo cual eso no es adecuado.
Claro.
Mejor es que no. Y esa es mi contestación a toda mamá que me pregunta, que no es la primera vez.
Ok, bueno, y bueno, si tú estás escuchando, ya sabes, no es recomendable, y siempre lo hemos dicho, no lleven a los niños a hacer sus compras. Los niños déjenlos en casa y vayan ustedes aparte a hacer las compras, ¿no? Sabemos que cada situación es diferente, cada situación requiere a lo mejor de una táctica diferente, pero como hispanos siempre somos bien, bien creativos y vemos la forma de figurarnos qué podemos hacer. Y lo más importante es que no expongas a tus hijos, ¿no? Porque aparte, esto es, a mí me gustaría que me platicaras, doctora, y no para asustar a las mamás o a los papás, pero okay, una vez que un niño cae en el hospital, ¿cuál es el proceso para curarlo del coronavirus, para atenderlo, más que curarlo, para atenderlo? Porque yo sé que es un proceso muy fuerte, hasta donde tengo entendido, pero no es para asustar, sino para que la gente tome conciencia de que no tienen que arriesgar a sus hijos.
Bueno, volvemos. Nosotros los pediatras trabajamos los niños, ¿verdad? Y en los niños se trabaja por edad. Las complicaciones y síntomas difieren o son diferentes de acuerdo a la edad del menor. No es lo mismo un bebé menor de 12 meses versus un niño que va entre 1 y 5 años versus un niño que ya está entrando en la adolescencia, ¿ok? Pero sí, asociado al coronavirus, sabemos que el cuadro principal es fiebre, dificultad respiratoria, síntomas, ¿verdad?, que pueden, raros, pero pueden ocurrir, hasta síntomas gastrointestinales. Pero lo más común en niños es respiratorios, síntomas respiratorios, dificultad respiratoria y fiebre. Obviamente, si el niño es admitido al hospital es porque tiene ya, entendemos, una dificultad respiratoria, compromiso respiratorio, y o una fiebre, y que el niño no mejore, porque lo primero que se indica, como toda la población, es que se maneje en la casa. Pero hospitalización ya quiere decir que un médico decidió que ese niño está desarrollando unos síntomas respiratorios. Así que ese potencial de que ese virus vaya a deteriorar al niño, estamos hablando de necesitar oxígeno, de necesitar tratamiento en una unidad de cuidado intensivo, que muchas veces termina, como muchos casos lamentables, con ventilación, que haya que ponerle un ventilador mecánico y hasta producir la muerte, independientemente del tratamiento que se dé, porque sabemos que el tratamiento es de soporte. Se atienden los síntomas respiratorios, y ahí sí me gustaría, ¿verdad?, indagar que en los niños, estos que llegan al hospital es porque muchos de ellos tienen una condición primaria, ¿verdad? Como es el asma, problemas de inmunocompromiso, como problemas de cáncer, o niños que están recibiendo quimioterapia, niños que están con condiciones que comprometen su sistema respiratorio, como los niños de problemas musculares, por ejemplo, distrofia muscular, o niños que dependan ya de oxígeno en el hogar. Pero tan común como los niños asmáticos son los que pueden desarrollar unos síntomas más severos, y esos son los niños que terminan, muchos de ellos, en el hospital.
Claro.
Así que por eso es importante. Ya cuando están en el hospital, eso no es bueno.
Se habla mucho de que de los ventiladores. Ajá. Pero yo creo que nadie de nosotros nos imaginamos cómo es un ventilador, y yo sé que es una experiencia nada agradable para el paciente entrar en un ventilador. ¿Esto es cierto?
Bueno, como pediatra he visto desde recién nacidos y niños prematuros hasta niños más grandes en ventilador, y obviamente eso conlleva un escenario que para el papá da mucha pena y estrés. También para, como tal, al personal médico, es un paciente que es crítico, que depende de una observación continua, y para el niño sumamente traumático, ya con entrar en una unidad intensiva solamente con los ruidos de todas las máquinas. Aunque entendemos que el ventilador, si un niño está en ventilador, se le va a dar un tratamiento de sedación en el cual él no lo va a saber, pero definitivamente no es nada bueno para una familia ver a su niño así, y mucho menos saber que un niño necesita ventilación mecánica.
Claro.
Hablando del coronavirus, pues sabemos cuál es el curso, que muchos de ellos pues no salen de ese ventilador. Todo depende del compromiso que tenga en sus pulmones.
Claro. Fíjate, entonces, esto yo quiero recalcarlo, porque muchos papás como que de repente no están tomando la conciencia y siguen llevando a los niños a los supermercados. lo siguen exponiendo, lo siguen como diciendo no pasa nada, son niños, y como dijeron que los niños no les pasa nada, como dijeron que la mortalidad es más de gente adulta que de los niños, entonces lo sacan. Y no es así, ya se comprobó que no es así. Entonces no expongas a tus hijos. Y ya, bueno, pues de viva voz de la doctora Inés, que no es una experiencia agradable y yo creo que no es lo que tú quisieras que pasara a tu hijo, así que no los expongas. Algo que me comentabas es que las mascarillas, que no son para todos los niños. Esto también se me hizo bastante interesante.
Sí, obviamente, basándonos en las últimas recomendaciones del CDC y la Academia Americana de Pediatría, sí se endosó el que se use las mascarillas a largo plazo, ¿verdad? Por ahora es lo que, como yo le dije la otra vez, día a día hay que seguir las recomendaciones. Las mascarillas, ya sea las que preparan en el hogar o ya sean ya estas mascarillas quirúrgicas que quizás algunas familias adquirieron antes de la crisis, porque sé que mucha gente compró guantes, mascarillas y todo se agotó antes que empezara la crisis como tal. Sí se pueden utilizar si son niños mayores de 2 años.
¿Mayores de 2 años? Sí.
2 añitos, 24 meses. Obviamente cada niño es individual, y si es un niño con un retraso o que no pueda operar su sistema respiratorio, que entendamos que no entiende bien ese uso tampoco, ¿verdad? Yo creo que fuera de generalizar con la edad, cada niño es un mundo, pero sí, como regla, el niño tiene menos de 2 años, se supone que no use mascarilla ni que inventen mascarillas para estos bebés.
¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo le pongo una mascarilla a un niño menor de 2 años? ¿Qué puede pasar?
Entre ellos, sofocación o ahogamiento. No van a poder respirar bien y se pueden ahogar o pasar un problema, ¿verdad? Un buen susto para la mamá y el papá. Y obviamente el otro día tuvo un paciente, o no sé si fue una amistad, que me mencionó que su niño tenía 15 meses y que le iba a poner mascarilla. Yo le dije que no, absolutamente no.
Wow, bueno, entonces, fíjate, y esto muchos no lo sabemos, ¿no? Entonces, si tu niño, digo, obviamente si tiene ciertas condiciones o tiene problemas de asma, tiene problemas, pues obviamente también tienes que preguntarle a tu pediatra, ¿qué es lo más importante? Dirígete a tu pediatra si tienes alguna duda, y ahorita la doctora también va a dar un número de teléfono al cual también les vas a poder hablar y hacerles las preguntas con respecto a las dudas que tú tengas a los temas de los que hemos hablado. Pero es importante que sepas que en general, lo acaba de mencionar la doctora, antes de 2 años, entonces no es recomendable, de plano les dices que no, le pongan una mascarilla porque puede correr el riesgo de ahogarse.
Correcto.
Ok. Y bueno, estamos hablando también de que los adultos hemos tenido, pues obviamente más especialistas hemos tenido al aire, y para nosotros los adultos, recomiendan de que, oye, si empiezo a tener los síntomas del coronavirus, pero no son síntomas muy fuertes, de repente si llego a tener a lo mejor temperatura, no puedo respirar bien, me duele la garganta, empiezo a toser, tengo tos seca, empiezo a tener los síntomas, pero no son síntomas muy fuertes, a los adultos nos recomiendan el no ir al doctor y a lo mejor tomar paracetamol, el Tylenol, muchos líquidos, que es lo que nos recomiendan a los adultos. ¿Esto mismo se recomienda con los niños?
Sí, eso se llama, ¿verdad?, tratamiento de soporte en cuanto a los síntomas. Sí, lo más importante, sobre todo en los niños pequeños que son de edad preescolar, menor de 6 años, estos niños pues también por la fiebre pueden desarrollar convulsiones febriles, ¿verdad? Obviamente cuando son fiebres muy altas, eso es algo importante de hablar. El acetaminofén, que lo conocemos como el Tylenol, hay otros medicamentos con el nombre, ¿verdad?, comercial, pero es acetaminofén.
Okay.
Obviamente es over the counter, pero muchos pacientes que reciben Medicaid podemos hacerlo por receta a través de su pediatra primario o médico primario. Se calcula en base al peso del niño, la edad, y obviamente son medicamentos que son seguros, pero se dan, ¿verdad?, con mucha cautela. Hay ciertas dosis que se pueden dar, y obviamente se recomienda por encima del ibuprofeno para este tipo de, ¿verdad?, de condición por coronavirus. Se prefiere el acetaminofén para la fiebre.
Claro.
Sí, los bebés, niños pequeños, es importante la hidratación, sumamente importante que se mantengan hidratados, y obviamente siempre repaso los niños de asma, porque los hispanos tenemos muchos pacientes asmáticos que les recalco a mis mamás que no dejen de darle el tratamiento de mantenimiento para si en caso que tengan el coronavirus o virus que parecidos, pues que esa condición de asma no se ponga peor.
Claro.
Y ya pues las mamás saben qué tipo de medicamento yo estoy hablando, que es el albuterol, o si están en esteroides inhalados. Obviamente el uso de esteroides cuando hablamos con pacientes que tienen un virus como es el coronavirus, la influenza, pues a veces hay controversia si usar los esteroides. Hay artículos que dicen, pero es en adultos, que con el corona quizás el esteroide ayuda, pero yo no puedo hablar nada fijo porque con corona se está aprendiendo. El FDA todavía no ha dado recomendaciones, unas guías establecidas de tratamiento, pero sí, en niños asmáticos ya los papás saben qué hacer. Y en general, la regla general, que es la fiebre, que es lo más común, pues ya especifique acetaminofén por encima.
Claro.
Y pues sí se le indica que no se excedan de las dosis, que si el niño, pues, la fiebre no cede, pues ahí tendríamos que buscar ayuda.
Perfecto. Y hablando de ayuda, Metro Health está obviamente para ayudarte. Yo sé que hay un número de teléfono que es 24 horas, que incluso hablan español. ¿Nos podrías dar ese número para que la gente que nos está oyendo de repente tuviera alguna duda y pudiera comunicarse con ustedes?
Sí, es el 440-59-COVID, COVID.
Ok. 440-59-COVID.
COVID.
Que vendría siendo 440-592-6843. 440-592-6843 o 440-59-COVID. Esta es la línea que está...
De emergencia para COVID.
De emergencia, ¿no? Es importante que lo tengas en caso de que tu niño, recuerda, la doctora se especializa en pediatría y estamos tocando precisamente temas exclusivamente de los niños. Obviamente vamos a tener más especialistas que vamos a hablar de los adultos mayores en los siguientes días. También vamos a tener de Metro Health, vamos a tener a la doctora Brittany Meyer, que ella es psicóloga infantil. Y que yo creo que vamos a tener una plática también muy, muy buena, como la tuvimos el día de hoy, porque vamos a hablar sobre los síntomas, señales de abusos, depresiones, ansiedades de los niños, ¿no? Bueno, pues prácticamente nos aventaríamos otra media hora hablando de esto. Pero te quiero agradecer muchísimo. Ella es la doctora Inés Cuevas. ¿Algo más con lo que quieras cerrar la entrevista?
No, yo entiendo que hablamos de todo.
Sí, ¿verdad?
La orden. Sí.
Platicamos de todo y que no se les olvide lavarse las manos. Es lo importante.
Sí, importante.
Que no se les olvide. Pues muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Ella es la doctora Inés Cuevas de Metro Health en la ciudad de Cleveland. Gracias, buenas tardes.
Gracias.